Mañana a las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 2 de junio, y el día viene, bueno, el día viene con más tormentas y el fin de semana igual. Este viernes volverán a repetirse las tormentas por la tarde en la mayor parte de la península. Chubascos y tormentas generalizadas en el interior peninsular y también en Baleares. Y algunos, de nuevo, pues bastante fuertes e incluso con granizo. En la mitad sur, algo más débiles y poco probables en zonas del litoral y en Canarias. Las temperaturas con pocos cambios. La más alta las vamos a encontrar en Córdoba y en Sevilla. 29 grados, también en Bilbao, en Lérida y Zaragoza 28 grados y en el resto pues se quedarán en torno a los 21, por ejemplo en Salamanca, en Soria, en Segovia, en Madrid 21 graditos. Para mañana sábado pues más tormentas, sobre todo por la tarde y además cuando se rompe el cielo se rompe y el domingo pues más inestabilidad y parece que la semana que viene toca lo mismo. Así que dentro de unos días vamos a rogar que venga el verano y que venga el calorcito. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, con tema electoral que sigue coleando y me temo que va a seguir coleando durante los próximos días y semanas. Ayer el presidente del Partido Popular dijo que acometerá una profunda auditoría de las cuentas públicas. Esta sería su primera medida si consigue acceder a la presidencia del gobierno, lo cuenta hoy el Economista. Con ello, Feijóo demuestra que no confía en la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero también refleja que no quiere que le ocurra lo mismo que a Mariano Rajoy cuando alcanzó la Moncloa en el año 2011. Entonces, el agujero que dejó Zapatero fue mucho mayor de lo previsto. Hay que reconocer que ahora el momento es muy diferente. Los mercados están tranquilos y la situación económica es muy diferente a la de 2011. Ayer la patronal, el presidente de la COE, Garamendi, y también el de la patronal europea Business Europe aprovecharon una reunión que tenían preparatoria de la presidencia europea para reclamar moderación, para reclamar sentido común al gobierno español. Los ataques a las empresas y a los empresarios realizados por miembros del Ejecutivo no tienen cabida en un marco democrático, en un marco de seguridad jurídica como el que debe ofrecer un país como España y un país miembro de la Unión Europea. La radicalización del discurso en clave electoral no ayuda a consolidar un clima de moderación que favorezca la recuperación económica, que anime la inversión. Así que es urgente que los grupos políticos hagan un ejercicio de responsabilidad para reducir esa crispación. Hay mucho en juego. Sí que es cierto que el escenario global, a pesar de que persisten tensiones inflacionistas y a pesar de que sigue viva la guerra en Ucrania, anima a un cierto optimismo. La reconfiguración de las cadenas de suministro globales y los fondos europeos son claves para España y es una auténtica oportunidad aprovecharlo. También son una auténtica oportunidad para recuperar la competitividad que debe tener España frente a otros países de nuestro entorno. ¿Qué tenemos más? Bueno, pues tenemos en los mercados financieros, ayer arrancó el mes de junio bien, muy bien, con una subida importante. Parece que hay apetito por el riesgo, hay apetito por la renta variable. Los mercados están muy pendientes de los bancos centrales y ahí el Banco Central Europeo pues anunció que el fin de las subidas de tipos de interés están próximas. E importante es ver el dinero que está entrando en el vehículo fondo de inversión. Desde el arranque de este año han entrado en fondos de inversión 26.000 millones de euros. La industria de fondos de inversión tiene un patrimonio superior a los 328.000 millones y llevan 32 meses recibiendo dinero nuevo. Solo en el mes de mayo han entrado 1.400 millones de euros. ¿Dónde está entrando dinero? Pues principalmente en los fondos de deuda, que acaparan 9 de cada 10 euros nuevos. También en los monetarios, en los garantizados. ¿Y de dónde está saliendo dinero? Pues los fondos de renta variable, tanto de los fondos de renta variable europea como los fondos globales, que están registrando reembolsos, a pesar de que en términos de rentabilidad son los que mejor se están comportando. Y bueno, hay mucho más, porque el día está en marcha. Es viernes, gracias, bienvenidos, vamos con los titulares del día.
Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social publican esta mañana el dato de paro del mes de mayo.
Un mes tradicionalmente bueno para el mercado laboral porque empiezan las contrataciones de cara a la temporada de verano. Ya en abril, coincidiendo con la Semana Santa, se crearon 238.000 empleos, alcanzando un nuevo récord de ocupados en 20,6 millones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera que los datos que vamos a conocer a las 9 sean positivos.
Se van a conocer mañana los datos conjuntos del los años conjuntos del mes y, por lo tanto, pues falta para todo el día el dato de hoy que tiene que completar el análisis y mañana se divulgará. Pero yo diría que como nosotros hacemos un seguimiento y avanzamos ya datos para la primera quincena de mayo, y con lo que hemos ido viendo del resto del mes, pues van a ser datos muy buenos.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado esta madrugada elevar el techo de deuda.
Luz verde al acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y los republicanos, sí, que ya se aprobó ayer en la Cámara de Representantes y que evita que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. Supondrá un recorte del gasto de 2.000 millones de dólares. Chuck Schumer es el líder de la mayoría demócrata en el Senado.
The good work of President Biden. Con el buen trabajo del presidente Biden, junto a los demócratas de la Cámara y Senado, no entramos en default. Los demócratas dijimos desde el principio que teníamos que dejar fuera de la mesa el impago. Los republicanos de la Cámara estaban dispuestos a utilizar el default como rehén para aprobar una agenda radical conservadora que nunca podría haber sido aprobada por el pueblo estadounidense. Así que el resultado de esta noche es muy buena noticia para nuestra economía y las familias estadounidenses. Muchas de las disposiciones destructivas del proyecto de ley republicano se han ido, porque como persistimos y seguimos insistiendo, el impago está fuera de la mesa, no entraremos en default.
We will not be defaulting.
En un comunicado, Joe Biden, que iba a pronunciar un discurso, ha celebrado este acuerdo y ha dicho que espera firmarlo lo antes posible.
En Estados Unidos también se publican datos de empleo este viernes.
A las 2:30 de la tarde, la española, vamos a conocer el dato de paro, también de mayo en Estados Unidos, que servirá para comprobar la salud del mercado laboral estadounidense tras las subidas de tipos por parte de la Fed. Ayer conocíamos ya el empleo en el sector privado, que sorprendía con la creación de 278.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo previsto.
El Banco Central Europeo confirma que subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos en su próxima reunión.
Y además avanza que estamos ya en la recta final de las alzas de las alzas del precio del dinero, lo decía el número 2 del organismo, Luis de Guindos.
Va a depender, como decía anteriormente, de la evolución de la inflación subyacente y va a depender también de la transmisión de la política monetaria. Lo que estamos viendo ya en Europa es que hay un endurecimiento de las condiciones de financiación. La demanda de crédito está cayendo, tanto de familias como de empresas, y ese es un paso previo para que haya una reducción de la actividad, que lógicamente será favorable desde el punto de vista de lo que es la evolución de los precios, para posteriormente volver a crecer, por supuesto.
Christine Lagarde también confirmaba este jueves que las subidas de tipos irán perdiendo ritmo, aunque cree que la inflación subyacente, que en mayo se moderaba en la zona euro hasta el 6,1%, según el dato adelantado, todavía no ha tocado techo.
En clave empresarial, Unicaja aprueba el relevo de su consejero delegado.
Manuel Menéndez cede su cargo y renuncia a la guerra por el control de la entidad. Permanecerá como consejero delegado del banco hasta que el consejo de Unicaja elija su sustituto.
Las bolsas suben esta mañana tras el acuerdo sobre el techo de deuda.
Números verdes con los que van a intentar borrar las pérdidas que acumulan en lo que llevamos de semana. En los mercados asiáticos destaca el Hansen de Hong Kong, que está subiendo casi un 4%, subida de más del 1% para el Nikkei de Tokio y del 0,8% para la bolsa de Shanghái. Suben los futuros americanos, aunque mucho menos, casi un 0,2%. Los futuros en Europa vienen anticipando una apertura con avances de medio punto porcentual. El IBEX 35 va a abrir hoy desde los 9.173 puntos tras subir ayer un 1,3%.
Este viernes empieza a contar el voto de los residentes en el exterior.
Que puede ser decisivo en algunos parlamentos autonómicos, como el de Asturias, donde el Partido Popular está a menos de 1.000 votos de hacerse con el gobierno. En La Rioja, Vox podría obtener un escaño más con este voto exterior.
Hoy además van a seguir las negociaciones para formar gobierno en algunas comunidades.
Como en Aragón o en Cantabria, donde el Partido Popular necesita el apoyo de Vox para gobernar. También en Extremadura, donde el PSOE ganó las elecciones. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, insta a los populares a sentarse a negociar, le respondía ante Telecinco Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a pedir que se sienten a negociar. Le vamos a pedir que empiecen a hablar si quieren gobernar, porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio. Y por tanto, nosotros volvemos a tender la mano, como hemos dicho que haríamos y como llevamos diciendo desde hace semanas, tendemos la mano para formar los gobiernos en aquellos sitios donde Vox está en una posición de poder conformar un gobierno con el Partido Popular.
si esa fuerza quiere derogar el sanchismo, si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si lo que pretende es tener pues una cuota de poder o tener ministerios o tener consejerías, o tener, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente. Es decir, oiga, si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio.
Y el sector turístico critica la fecha del adelanto electoral.
Asegura que no es la adecuada y recomiendan contratar un seguro de viaje en caso de ser convocado a una mesa electoral. Juan Molas es el presidente de la Mesa del Turismo y Carlos Garrido, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Sí, hay una gran preocupación. Nos parece incomprensible que se hayan convocado elecciones en pleno mes de julio. Es la primera vez que hay elecciones en verano. Solo habíamos tenido dos experiencias de dos comunidades autónomas, Galicia y País Vasco, y nos parece absolutamente inoportuno colocar las elecciones que afectan tanto a un sector tan importante como es el turismo, que insisto en las cifras, ¿no?, pero que genera el 12,4% del PIB directo y un 8% indirecto y que puede afectar muchísimo a muchos destinos.
Los seguros, la mayoría de ellos, cubren este supuesto, aunque es cierto que lo cubren para la persona que va a la mesa. Esto tiene también implicaciones en el resto de la familia, en el resto de los participantes del grupo que viaja, que evidentemente pues no siempre se podrá realizar. En fin, una situación un pelín complicada para las agencias de viajes que tendremos que gestionar y tendremos que daremos soluciones a nuestros clientes.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande, con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Gonzalo Tela. Tela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Todo muy bien, hombre.
¿Sí? ¿La semana bien?
Claro que sí.
Me alegro. José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Sí, pensábamos que habíamos terminado con esto de los comentarios electorales, pero no.
¿Tú pensabas que ibas a estar de resaca electoral? No, no.
Sí, yo
no
pensaba que...
No estamos en análisis post, estamos en análisis pre. Otra vez en campaña. Y me acompaña David Enche. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Y tú qué tal?
Bien.
Bien, pues nada, pues de viernes, fenomenal, ¿no?
Bien, bien, con las pilas cargadas. Bien.
Sí. Oye, con las ideas más asentadas, visto lo que ha ocurrido esta semana, con ese adelanto electoral anunciado por el presidente del gobierno, ayer, Ciudadanos, Inés Arrimadas, José Ramón, ¿qué?
Bueno...
¿Tú estabas pensando en el Puente de Santiago? Confiésalo.
Yo estaba pensando un poco de todo, pero bueno, lo de Ciudadanos es una pena, podemos decir, pero es que es lo que es. Y eso
bueno,
no tiene vuelta.
Vamos a escuchar a Inés Arrimadas.
He decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que eran lo mejor para nuestro país.
¿Qué? ¿Demasiado tardado?
Probablemente. Lo que pasa es que yo la sensación que he tenido de Ciudadanos como partido y como dirigentes ha sido una sensación un poco como transitoria, provisional. No me ha parecido gente como personas, digo, sólida. Primero se va el líder, luego Arrimadas no se queda en Barcelona, que es donde sacó el triunfo electoral. Al final da la impresión como que no se afianzan en el terreno. Y claro, el partido pues se ha ido, ¿no? Y se ha ido además en un momento donde esto se va a grabar. Me refiero a que se va a grabar porque la convocatoria electoral, he estado leyendo las franjas de población, y los que menos van a votar en el Puente de Santiago precisamente va a ser la gente joven, que es la que vota a lo que no es el bipartidismo. O sea, esto va a reforzar la convocatoria electoral al PSOE el primero y al PP el segundo.
Bueno, yo creo que hay que agradecerle a Inés Arrimadas el haber hablado tan clarito al supremacismo catalán. O sea, es que les dijo horror y medio. Y además se atrevía a hablar en castellano en el Parlamento catalán, porque, ojo, ahí nadie hablaba. Ella sí se atrevió y les dijo horror y medio. Y les decía cosas como que no se desayuna nacionalismo, no se desayuna catalanismo. O sea, los puso, pero bien claros, y hay que darle, un homenaje a esta chica que ha hecho un gran trabajo.
David.
Hagamos un análisis estratégico muy rápido, ¿vale?
Vamos.
Cada uno con su tema.
Vamos.
Ella personalmente es una persona muy válida, con una capacidad y una facilidad de palabra extraordinaria y una dialéctica fantástica, ¿no? Desde el punto de vista político, desde las elecciones de Cataluña que gana, no ha acertado ni una, pero ni una. O sea, es que no se puede haber fallado tanto en todo. Ella y su partido. O su partido y ella, o ella porque era el partido, o la voz de su partido, o la cabeza, etcétera. Ya se había equivocado su antiguo jefe, extraordinariamente, y se han equivocado. Se han equivocado tanto que han quedado absolutamente irrelevantes. No se presentan a las elecciones. Entonces, lo que es muy, muy de agradecer es que tuviera claro que ella no se iba a cambiar de partido. En su momento, al parecer, tonteó mucho con el PP, tal y cual, y siempre se ha especulado que acabaría en el PP. Ha dicho, no, que yo no voy al PP. Yo soy abogado y me dedico a lo mío. Me voy a mi casa. Que es extraordinario. O sea, eso es una elección. Con lo cual, pues pese a sus muchos errores, que le pesarán a sus votantes, a mí no, porque nunca lo he sido. Bueno, sí, creo que les voté una vez para alguna cosa. Pues muy bien. O sea, no ha sido... Quiero decir, es una de estas políticas que ha estado bien tenerla en el escenario político, a diferencia de muchos otros que están saliendo de política, pero que nunca salen de la política y que se pasan todo el día dando la matraca, estando dentro de la política sin estar en ella.
Bueno, y ahí quedan esos 180 diputados que sumaban el PSOE y Ciudadanos, ¿eh?
Pero eso fue Albert Rivera. Eso fue Albert Rivera, que
Rivera
jugó
y hubiera
muy
cambiado
mal
el curso.
Muy mal sus cartas. Con aquello de... Con Rivera no. Espontáneos, que evidentemente de espontáneos no tenían nada, ¿no? En la sede del PSOE, en Ferraz, aquellas elecciones, ¿no? Y yo creo que Rivera, por una cuestión de ambición personal, que luego él ha reconocido y que jugó muy mal sus cartas, y por desgracia...
Y
bueno,
curiosamente, pues, Luis Garicano, el eurodiputado catedrático en varias universidades extranjeras, era el asesor económico entonces de Ciudadanos y ahora ha sido recuperado por
el PP. Feijóo. Ya, lo cual me parece que, bajo mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver con ser un buen fichaje. De hecho, para mí es un señor que no debería estar en el PP, porque no creo que comparta las ideas liberales.
Y en este análisis, mira, ayer Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de podemizar al Partido Socialista y Vox avisaba de que no va a regalar sus votos e instaba a los populares a sentarse a negociar. Quiero que escuchéis a Iván Espinosa de los Monteros y también a Núñez Feijóo.
Vamos a pedir que se sienten a negociar. Le vamos a pedir que empiecen a hablar si quieren gobernar. Porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio. Y por tanto nosotros volvemos a tender la mano, como hemos dicho que haríamos y como llevamos diciendo desde hace semanas, tendemos la mano para formar los gobiernos en aquellos sitios donde Vox está en una posición de poder conformar un gobierno con el Partido Popular.
Si esa fuerza quiere derogar el sanchismo, si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo. Si lo que pretende es tener pues una cuota de poder o tener ministerios o tener consejerías, o tener, eso es otra cosa, pero que lo digan claramente. Es decir, oiga, si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio.
Bueno, estamos en plena ya campaña electoral, hemos entrado de lleno, hay cierta crispación y cierta tensión porque también se están formando muchos gobiernos en comunidades autónomas y ayer los empresarios, Garamendi, también el líder de la patronal de los empresarios en Europa, decían, ojo, cuidado con esta crispación porque esto no es bueno, no es bueno ni para adentro ni tampoco de cara afuera por la parte de los grandes inversores internacionales, pero también porque estamos en un momento importante de responsabilidad como país frente a Europa.
Hombre, claro, clarísimamente, ¿no? Ya después de las municipales, ahora resulta que el problema es entre PP y Vox, ¿quién más? ¿Quién come más? Pues cuando Vox es una escisión del PP, pues menudo, ¿no? Menuda.
Bueno. Son primos, ¿no? Demos tiempo a que los primos hablen entre sí, ¿no? A mí lo que me sorprende es como de un plumazo, estábamos aquí en la noche electoral y de un plumazo con la convocatoria ha borrado este hombre, Sánchez ha borrado todo lo que es reconocer un fracaso electoral. O sea, ha bajado como del Olimpo, es como el dios del Olimpo que baja, a ver si con un poco de suerte se va a Santorini, alguna isla griega después de las elecciones, y no quiere reconocer que ha fracasado en las elecciones autonómicas. Entonces lo tapa, aparte de otras cosas que se rumorea. Por cierto, he leído en el Confidencial Digital que había una operación en marcha para que no fuera candidato en Navidad, en noviembre. Entonces, claro, el mucho...
O sea, ¿y por eso lo ha adelantado?
Es uno de los factores. Hmm. Uno de los factores. El otro factor que yo creo que pesa y nadie
lo... ¿Y a quién iban a colocar?
A Page. Era una operación, pone el medio... auspiciada por Bono y por Felipe González, es lo que dice lo publicado, ¿no? Otra cosa que yo creo que le pesa es lo personal. O sea, si las elecciones son en noviembre, tiene que aguantar una agonía parlamentaria.
Y prefiere inmolarse.
Claro, y no inmolarse o quitarse de en medio. Bueno, si gano, gano, y si pierdo, pues mire, va a perder igual, ¿no?
Bueno, pero...
O sea, y muchos compañeros y compañeras, pero luego no toman en consideración a nadie, ni a su partido. Todavía te nos tiene que explicar lo de Marruecos y lo de Argelia, lo que nos costó a todos los españoles comprar el gas más caro, que sigue sin explicarlo, y luego es tan vanidoso que le importa un hombre de los españoles, lo que tú estabas comentando del turismo, de la hostelería, machacar el puente de Santiago. O sea, es que en el puente de Santiago, que por cierto es el martes, domingo elecciones, martes Santiago, que es fiesta en un montón de comunidades autónomas de España, no se va a mover nadie de su sitio. Y si mañana me alguien le dicen de los que estamos aquí que tiene que ir a una mesa, pues su familia no se va a mover. O sea,
bueno, por despegarnos un poco de la visión política, porque imagino que los oyentes cada uno tendrá su punto de vista, a mí me parece que es difícil responder a un reto estratégico usando táctica. Y el Partido Socialista está usando táctica, porque da la sensación de que son un boxeador un poco sonado, ¿no? Le acaban de dar un directo y ha puesto la rodilla en la lona, ¿no? Entonces se acaba de levantar y es como cuando los boxeadores que están tocados se ponen delante del árbitro y entonces empiezan a dar como saltitos a demostrarle que están bien, ¿no? Que parar la cuenta y que aquí no pasa nada, seguimos. Pero claro, llevan un zambombazo en la cabeza que no les permite ver bien, ¿no? Eso es la sensación que tengo. Entonces, Ellos están ahora mismo con el que te vote Chapote, etcétera, etcétera, y yo creo que a poco listos que sean los responsables de campaña del PP, ya no van a ir por la parte de que te vote Chapote. Sacarán dos o tres cosas más que les van a hacer daño.
Bueno, porque... y esperamos que con Vox, que efectivamente, que el protagonismo de esto no sea la pelea del PP-Vox.
A ver si hay
altura de miras.
No es que haya altura de miras, es que hay unas elecciones dentro de 40 días, o 40 y pico, o 50 días. Uh-huh. Entonces, no, de verdad, no esperemos que alguien del Partido Popular ahora mismo diga, me voy a sentar con Vox y voy a llegar a acuerdos con Vox, porque no le beneficia políticamente. Ya está, punto, pelota. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero eso es un horizonte que no se va a despejar ahora, porque no toca despejarlo ahora. Ya lo siento, pero es que no toca despejarlo ahora si utilizan la cabeza. Otra cosa es que hagan mensajes que sean disonantes o que no tengan coherencia entre ellos, tal y cual. Pero eso ahora no toca. Ahora lo que toca es que tienes un adversario que está noqueado y que tienes que acabar con él. O sea, y tienes que dejarle KO. Y estar noqueado, estar un poco zumbado, no es lo mismo que dejarle KO en la lona y que no se levante en 10 segundos. Esta es la historia. Yo creo que el Partido Popular, si son listos, irá por ahí. Y Partido Socialista, si son listos, pues tratarán de demostrar qué tal. Pero no nos olvidemos de una cosa. Es extraordinariamente difícil cambiar la tendencia política de opinión de un país. Es muy difícil. En España se ha producido muy pocas veces. Se produjo el 11 de marzo, claramente, en un periodo muy corto de tiempo. Y esta vez se ha producido, lo estaba escuchando el otro día a varios demoscópicos, se produjo con la pandemia. Se ha demostrado con las elecciones autonómicas y municipales. Y es prácticamente imposible que el PSOE sea capaz de cambiar eso en 40 días, salvo que ocurra algo extraordinariamente grave. Es muy difícil. Será una victoria, será una derrota pequeña, asumible, o será una gran derrota. Y ahí es donde estarán.
Pero se dice que la izquierda pierde por la abstención.
La izquierda pierde porque la gente no vota.
Es la abstención voluntaria.
Y en este caso es una opción política.
Se abre la incertidumbre.
Cuando dicen que es que la ha puesto en verano y así la abstención favorece cuando hay una opción personal de gente que decide no ir a votar pudiendo votar. No porque de repente te hayan puesto vacaciones, porque si quieres votar, votas por correo, o te vas el día antes, o te vienes a Madrid, o te quedas en Bollos del Condado votando y te vas al día siguiente de vacaciones, o haces un intervalo. Es decir, la abstención es relevante cuando la gente no tiene interés por ir a votar, no tiene interés por defender sus ideas. Eso es lo que cuenta. No que coyunturalmente algo haga que sea un poco más complicado votar. Es que la gente va a votar y va a votar por correo o volverá o hará lo que sea. Es decir, la participación, siendo un poco más baja, porque es verano en general, yo no creo que vaya a derrumbarse particularmente, y menos ahora que están intentando tensionar y están intentando...
Claro que están intentando tensionar.
Pero en cualquier caso, y me permite, ya con esto acabo, insisto, no se pueden resolver problemas estratégicos usando táctica. Bueno, ahora hay una discusión, ya sabéis que yo soy muy amigo de militares, tengo muchos amigos militares, con esto de Ucrania. Ucrania ha estado haciendo movimientos tácticos para fines estratégicos, pero son cosas súper concretas, muy precisas, tal y cual. Pero por norma general, y en estrategia se hace así, la táctica es una cosa, la estrategia es otra, y con táctica no se puede funcionar estratégicamente.
Bueno, yo no soy tan fino en diferenciar estrategia y táctica, pero creo que debemos de meter el foco, por ejemplo, en una comunidad autónoma, como es Cantabria. ¿Qué ha pasado en Cantabria? Porque haya habido un hundimiento de Revilla, clarísimo. ¿Y cómo se ha producido esto? ¿Y cómo ha reaccionado él? Fijaros cómo ha reaccionado él. Lo que él ha dicho, dice, nosotros nos vamos a abstener para evitar que el PP pacte con Vox. Y dices, oye, qué elegante. Pero ya ha puesto dos condiciones. La primera, que continúen todas las obras públicas que él ha iniciado. Y la segunda, que no le pongan ninguna comisión de investigación para no torturarle. Esta es la segunda condición. Bueno, eso por un lado. Esa reacción. Pero vuelvo a la primera. ¿Por qué se ha producido el hundimiento de Revilla en Cantabria? Pues muy sencillo, por un holograma. Es un holograma que construyó el PP, que según lo giras así, ves la foto de Sánchez y la foto de Revilla, y dicen, son los mismos. Y eso no sé si es táctica o es estrategia.
Bueno, yo creo
pero cuidado, que se vota mucho con el corazón.
Bueno, yo creo que este hombre durante la pandemia hizo un papelón, perdóname, y la gente estaba en casa y estaba viendo con las servilletas esas que ponía delante de la servilleta, todo va a ir bien, que eran servilletas de hostelería que le han hecho agujeros en los lados, y luego este señor durante el confinamiento se estaba pegando comidas con sus amigos, y claro, la gente estaba metida en casa, y eso a la gente le fastidió mogollón. O sea, yo creo que Revilla ha cometido suficientes errores como para no ganar. Además habrá contado algo del holograma, pero vamos, que no ha perdido por el holograma, ha perdido porque ha hecho muchas pifias.
Echarle un vistazo al holograma.
Oye, no sé si era ayer o antes de ayer, porque ya me bailan los días, Núñez Feijóo anunció que entre las medidas que va a a poner en marcha si llega al gobierno va a ser una bajada de impuestos. Lo tenemos el corte, vamos a escucharle.
Pero yo haré una propuesta del impuesto de patrimonio que puede pasar bien por la transferencia otra vez a las comunidades autónomas y, por lo tanto, eliminando ese impuesto que acaba de plantear el Gobierno central, que está recurrido por muchas comunidades autónomas, en mi opinión, invade las competencias autonómicas. Eso sí lo haré. Y, en segundo lugar, veremos si podemos hacer una política de patrimonio en el conjunto del país para que no haya estas tensiones territoriales.
Bueno, clave va a ser la economía, clave va a ser también los impuestos y, ojo, hoy cuenta el diario El Economista que la primera medida de Feijóo va a ser auditar las cuentas de Sánchez, porque no se fía y no quiere que le pase como a Rajoy, ¿no? Porque Rajoy levantó alfombras y resulta que el agujero era mucho mayor.
Sí, claro, es que esto es como un ciclo. Ahora que hablamos de ciclos, siempre viene la derecha a poner la casa en orden. Al cabo de unos años, los votantes se cansan de la derecha y viene la izquierda, iba a decir una barbaridad, a desorganizarlo todo, ¿no? Y luego otra vez vuelta a poner la casa en orden, ¿no? Es evidente que aquí la economía pesa. Y no solamente pesa que hay que auditar las cuentas, pero eso lo hace cualquiera que llega a algún sitio para ver qué es lo que me dejan, cuál es la herencia que tengo que asumir, ¿no? Pero es que además se nos está escapando que el cuarto pago de los fondos Next Generation, 104.000 millones de euros, tiene que justificarlo España para recibirlo en agosto. O sea, es un mes después de las elecciones. ¿Qué gobierno va a haber? ¿Qué gobierno lo va a poder hacer en plazo? Entonces, esta adenda del plan, si lo ha mencionado la ministra Calviño, que ya está en ello, ha dicho, pero bueno. Entonces, toda esta herencia hay que ponerla en orden. A mí lo de la auditoría me parece lógico, lógico y normal. Lo haríamos cualquiera.
Bueno, pero las auditorías de unas cuentas públicas de una nación no se hacen en 15 días, entiéndeme. O sea, esto siempre, esto de vamos a hacer una auditoría y tal, cual que es,
y, bueno, y lo de voy a bajar impuestos, ya me lo conozco yo,
A ver, lo de bajar impuestos es otra cosa porque no lo va a quedar más remedio que bajar impuestos, pero eso es otra
cuestión. Bueno. Oye, que cuidado con el déficit y con la deuda,
Sí, ¿y?
Porque hasta ahora ha ayudado la inflación, pero luego ya veremos, sí. ¿No? Yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Bueno, bajará impuestos, no te preocupes.
Sí. Testimonialmente,
el impuesto este impuesto que se solapa con el patrimonio, digamos, autonómico, ese lo quitará y dirá que ha quitado impuestos. Eso sí, y ya veremos los demás.
Es que lo has dicho muy bien. Por un lado, se está recaudando más por la inflación,
claro,
que es un tema coyuntural, pero se está gastando en temas estructurales.
Mucho, claro.
Y los temas estructurales, si los tienes que poner en orden, ya sabes lo que va a decir la oposición, porque ya la izquierda está en la oposición, los recortes.
Pero lo más importante aquí yo creo que va a ser efectivamente todos los fondos Next Generation. Ya están avisando desde Europa que no se está justificando, que no se está justificando. Va a venir agosto y no va a estar justificado eso. Uh-huh. Y efectivamente se pone de manifiesto la necesidad de una reforma muy importante en las administraciones públicas, como pueda ser la justicia. ¿Quién está satisfecho con el mundo de la justicia? Cuando uno va a un juzgado y cuando ve cómo funcionan y cómo tienen archivados los papeles, cómo no se le cae el alma al suelo de cómo funciona la administración. Y eso son las grandes reformas que no se quieren abordar.
Pues no son baratas, ya te lo digo.
Que la reforma de la justicia, hay que recordar que los jueces dependen del Poder Judicial, que los secretarios de un juzgado dependen del Ministerio de Justicia y que los funcionarios de un juzgado dependen de las autonomías.
Me voy a ir a publicidad. Seguimos un poquito más con elecciones. Oye, y luego tengo otros más temas. Hoy vamos a conocer datos de paro en nuestro país referidos al pasado mes de mayo. ¿Qué esperáis? Luego, el número de ricos que ha bajado en el mundo y también en España. ¿Eso es bueno o eso es malo? Y bueno, bueno, noticia económica, claro. Publicidad y vamos.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Yo tengo un hijo que se va a casar y quería saber de cara a Hacienda cómo se contempla esto de los donativos de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto en la invitación.
¿Quieres aclarar tus dudas con la declaración de la renta?
Hacienda considera que lo que son ingresos normales por una boda...
Los miércoles, a partir de las 11:20 de la mañana, los mejores expertos atienden tus consultas en el foro fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Sí, hay una gran preocupación. Nos parece incomprensible que se hayan convocado elecciones en pleno mes de julio. Es la primera vez que hay elecciones en verano. Solo habíamos tenido dos experiencias de dos comunidades autónomas, Galicia y País Vasco, y nos parece absolutamente inoportuno colocar las elecciones que afectan tanto a un sector tan importante como es el turismo, que existe en las cifras, ¿no?, pero que genera el 12,4% del PIB directo y un 8% indirecto, y que puede afectar muchísimo a muchos destinos.
Es Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo. Ayer criticaba la fecha del adelanto electoral. Dice que no es la fecha adecuada y recomendaban contratar un seguro de viaje por si somos convocados a una mesa electoral. Oye, ¿la fecha esto puede hacer un agujero importante al sector turístico? O al final, no, yo creo que es más, o sea, si te vas de vacaciones te vas. Bueno, pues, lo malo es lo de la mesa, ¿no?
Depende, yo he oído opiniones de gente, sobre todo del mundo de la hostelería, que claro, les machaca un puente, y un puente no sé cuánto es en su cuenta de resultados, pero es importante. Es un puente, pues no hablo de Galicia, que por supuesto es festivo, pero muchas comunidades autónomas es festivo y la gente se desplaza por España a conocer otros destinos, y entonces de repente, por esta ocurrencia, bueno, podría haberlo dejado para septiembre, como dijo además, creo que fue el entrevistado, ¿no? Es mucho más correcto. Pero es que no tiene explicación, más allá de no querer... este hombre que tenemos de presidente, Sánchez, no piensa en los españoles, no piensa en el bien común, piensa en él. Claro, él, si lo deja en noviembre, tiene que aguantar una agonía parlamentaria donde le increpen, le digan, le hagan preguntas de control y dicen, no, yo esto lo cierro al día siguiente y fuera. Y ya no se habla además de mi fracaso, ya no se habla de que soy un juguete roto, ¿no?, que para mí es lo que ya es. Y entonces, claro, no se da cuenta el agujero que hace en la economía, que es que está fuera de cualquier sentido común.
El legado de Sánchez como presidente de gobierno, desde luego, comparativamente a los cuántos presidentes de gobierno llevamos en la democracia.
No sé.
Hombre, no, pero ahora el puede legado... vender que la economía crece, que la inflación se está moderando.
Pero si España ha recibido la mayor inyección, maquillaje de cifras.
Bueno, pero tú mira los grandes datos.
La mayor...
O sea, crecimiento económico, empleo e inflación, mejor que nuestro entorno. Y eso lo va a sacar.
Entorno? Sí, siempre España más desempleo que nuestro entorno.
Bueno, el desempleo sí, pero estamos creando empleo. Fíjate, el empleo frente a otros años. Aunque luego haya matices de los fijos discontinuos, los temporales y estas cosas raras. Pero que no, que... ¿El qué va a vender? Ponte su papel.
No, bueno, él va a vender eso, por supuesto. Claro. Por supuesto.
Nada. Bueno, hoy vamos con los ricos. ¿Es bueno que España tenga menos ricos y que el mundo tenga menos ricos que hace un año?
Lo que hace falta es que tenga menos pobres. los ricos no tienen que ser una fuente de preocupación,
ver,
ni por su exceso ni por su defecto.
Había en el mundo 21,7 millones de ricos. Es un 3,3% menos que en el año 2021. Y el año. Y aquí en España. Que ricos se consideran los que tienen un patrimonio neto y activos invertibles superiores al millón de euros. En España, 246.500 en 2021. Y el año pasado, 2022, 237.000.
¿Esto es bueno o es malo, Atela?
Pues yo creo que lo que es bueno, de lo que es bueno o malo, es que haya flujo, que sea constatable, que sea haya flujo de los de abajo arriba y de arriba abajo. No de unos que de arriba tienen, no. Que sea un país en el que se pueda subir.
Hombre, yo creo que esto es bueno si quiere decir que ha habido un mejor reparto. O sea, que se ha desconcentrado un poco la riqueza. Uh-huh. Pero es malo si todo el mundo se ha empobrecido.
Yeah.
Es que hay que ver... Es que esto de la estadística juega malas pasadas, ¿no?
Uh-huh. Oye, y hablábamos del dato de paro. Quiero que escuchéis Escriba.
Se van a conocer mañana los datos conjuntos los años conjuntos del mes y, por lo tanto, pues falta para todo el día el dato de hoy que tiene que completar el análisis y mañana se divulgará. Pero yo diría que como nosotros hacemos un seguimiento y avanzamos ya datos para la primera quincena de mayo, y con lo que hemos ido viendo del resto del mes, pues van a ser datos muy buenos.
Bueno, ya en abril, coincidiendo con la Semana Santa, se crearon 238.000 empleos, se alcanzó un nuevo récord de ocupados, 20,6 millones, y mira, hoy cuenta la prensa en Expansión que los supermercados buscan 20.000 empleados para el verano, 20.000 carniceros, reponedores, cajeros, fruteros, repartidores. Va bien, ¿no?, el empleo, a tela.
Sigue habiendo...
No, a ver, vas poniendo peros, a ver, ¿por qué?
No, pero si vieras las grandes cifras, es un poco... si comparas España con Francia, con Portugal, con Italia, España tiene un problema de empleo que durante estos, desde la democracia, no se ha resuelto y es un gran fracaso de los sindicatos, dicho sea de paso, porque han estado en todas las negociaciones y tratando de resolverlo, y es un gran fracaso de las políticas activas de empleo. Hay ahí una gran masa de gente, o unos porque no quieren, otros porque hay mucha casuística, pero lo cierto es que comparativamente al resto de los países de nuestro entorno, España tiene ahí una mancha, un problema importante.
Hombre, yo creo que es bueno que haya empleo, pero también nos puede ocurrir como con los transportistas, ¿no? Que tenemos unas vacantes que no somos capaces de cubrir. El empleo que se anuncia en los supermercados, como muy bien se ha dicho hoy también está en la entrevista, excepto carnicero y pescadero, que le hace falta
José Ramón, un poquito. Al hilo de esto, recientemente se aprobó la ley de universidades. En la ley de universidades, yo le pasé un buscador, no se habla de empresa. La ley de universidades que hablaba este ministro tan patatán, ¿no?, y el otro que venía de Berkeley, parece ser que iban a cambiar las universidades, de lo que se han preocupado es de hacer más profesores fijos y de hacer más profesores pero del tema de fondo de las universidad y efectivamente de hacer la universidad un instrumento para la sociedad y para que salgan y creen empleos y la gente se culturice, eso es otro tema.
Bueno, perdón que me has interrumpido. Iba a decir que el empleo que se está hablando es un empleo que no es un empleo de calidad. No es un empleo que requiere formación, precisamente enlazando con lo que dice Gonzalo, ¿no? ¿Por qué no hablan de empleo industrial? ¿Cómo estamos en empleo industrial? Pues probablemente no estemos tan bien. Hombre, está bien que haya para reponedores de supermercado, para cajeros, gente de la construcción.
O sea, que falta empleo de alta cualificación.
Hombre, que requiera un poco de cualificación, por lo menos, una FP,
una política técnica, por ejemplo, migratoria selectiva. Selectiva de a quienes queremos que entren en este país. Por ejemplo, pues no lo sé, tenemos unas escuelas de negocios que son top en el mundo, pues se podrían dar ciertas facilidades.
Sí, sí.
¿No sería lógico que estuvieran aquí viniendo de visitantes, profesores, los mejores ingenieros de Latinoamérica y que los españoles fueran para allá? Pero seguimos con unos contratos propios del tiempo de Franco.
Bueno, yo, a ver, el ministro Escriba pues sacará las cifras. No ha dado las cifras de fijos discontinuos que no están empleados desde que se salió la nueva ley, y lo va a hacer en el mes de junio, porque en el mes de junio la mayor parte de los fijos discontinuos están trabajando. Aparte de eso, las cifras de productividad y las horas trabajadas han caído. Es decir, hay más gente trabajando que en el 2019, pero menos horas y menos productividad. Y eso quiere decir algo. Por cierto, ayer salió un estudio bastante interesante de un centro de estudios, y no me acuerdo exactamente cuál era. Lamento no poder dar la fuente. Esto quiere decir que al final no se ataja el problema que tiene España, que son empleos que no son constantes. Ya está, es así. Tenemos una temporalidad y no se ha atajado la temporalidad. Se ha atajado simplemente la contabilidad de la temporalidad. Ya lo sabemos y está más que visto. Es, sin embargo, una cifra que en Europa, como no conocen, digamos que la trastienda, dicen, oye, pues tenemos ahora mismo más empleados que nunca en España y la tasa de paro más baja en mucho tiempo. Dicen, joder, qué bien lo están haciendo en España. Bueno, pues no. Ya lo siento, pero no es cierto. No se está haciendo mal, pero no se está haciendo bien. Es que hay mucha diferencia entre no hacerlo mal y hacerlo bien. Estas son las cosas que se tienen que ver en campaña, que por desgracia muy probablemente no se va a ver.
Porque tenemos más trabajadores, más empleo, pero es gente que trabaja menos horas.
Y están pluriempleados.
Claro.
Es que está figurando otra vez. Ayer en el estudio mencionaban la figura del pluriempleado, que era algo que yo recuerdo de pequeño y que habíamos olvidado completamente. Y ahora, como los trabajos no tienen esa fijeza, es decir, no es verdad que sean trabajos fijos, sino que son lo que los alemanes llaman mini jobs, que hace, y tienen que hacer varios para completar, digamos, que una jornada y llevar a casa el dinero que necesita la familia para vivir.
Y brevísimamente, ¿y existen grandes agujeros? ¿Grandes agujeros, por ejemplo, con los transportistas? Que no se cubren.
Bueno, me voy a publicidad. Vamos con la buena noticia económica de la semana. A ver si habéis estado desatados durante la semana y habéis encontrado noticias. Vamos con ello.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91-436-0205.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La Tertulia Capital.
Tertulia Capital con David Zenche, José Ramón Álvarez y Gonzalo Atela. Buena noticia económica de la semana, Atela.
Bueno, la verdad no es de la semana, es un poco más.
O sea, no has hecho los deberes.
No, ya, los deberes entendemos. No, pero te voy a traer una muy buena noticia. Mira, en mi México natal, la sociedad está doblando a Andrés Manuel López Obrador. Recientemente ha tratado de disolver el Instituto Nacional Electoral. Y afortunadamente una Suprema Corte de Justicia independiente, o al menos parcialmente, no todos sus componentes, ha parado sus planes. Porque lo que pretendía es disolver el Instituto Nacional Electoral y hacer un Instituto Nacional Electoral tipo chavista, ¿no? Con elegidos. En fin, ánimo que la sociedad cuando se pone hace cosas.
Bueno, no has currado demasiado esta semana. Buena noticia económica de la semana. Rapidito.
Hombre, la noticia económica de la semana es el pacto por el techo de gasto en Estados Unidos. Eso sin duda.
Bueno,
eso
sabíamos
eso
que iba a pasar.
Eso sin duda. Pero hoy, que tenía varias, te voy a elegir una por acortar tiempo, ¿vale? Pero tenía varias.
Ahí me mete la puñita.
Periódicos. Los que nos estén viendo saben que tenemos la mesa llena de periódicos.
Cuestiona la calificación.
La venta de coches nuevos crece en mayo y encadena 5 meses en positivo.
está presionando para que le ponga buena nota. Esto yo no sé si es correcto, José Ramón.
Subir notas. Pues yo, me parece buena noticia, yo soy más de pies en el suelo, el desembarco de Nagas en la macroplanta hanseática alemana. El que lo opere Nagas, el que empresas españolas salgan y tengan peso en Europa, me parece una buena noticia.
Bueno, pues nada, nada, que ya es viernes, que ya es viernes. Ya. David, José Ramón, Gonzalo, un placer, cuidaros mucho y buen fin de semana.
Muchas
chao,
gracias.
Adiós.
Gracias, un abrazo. Chao.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Hoy viernes espera un predominio de cielos nubosos, nubosidad de evolución y junto con chubascos y tormentas casi generalizados. Podrán ser más intensos y acumular mayores cantidades en los sistemas montañosos, especialmente en el interior de Galicia, Cordillera Cantábrica Occidental, Pirineos y el Sistema Ibérico. En Canarias, intervalos nubosos y nubosidad de evolución con probabilidad de precipitaciones y chubascos. Las temperaturas diurnas en general tendrán pocos cambios. Las mínimas tenderán a descender en el noroeste, Baleares y la meseta norte, mientras que en el resto esperamos ligeros ascensos.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Bernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Bernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en Allianz. Bernstein.com.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Feliz viernes a todos. De momento, el futuro del IBEX 35 subiendo un 0,43%. El acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos ha traído tranquilidad a los mercados, aunque hoy vamos a estar muy pendientes de una referencia que también nos llegará de la potencia norteamericana, el informe oficial de empleo que conoceremos a las 2:30 de la tarde, hora española. Los expertos hablan de una desaceleración en el ritmo de creación de empleo en mayo. Habrá un ligero repunte en la tasa de paro según esas previsiones, del 3,4 al 3,5%. Son cifras importantes de cara a la reunión que celebrará la Reserva Federal estadounidense en menos de 2 semanas. Una mayor fortaleza en el mercado de trabajo reforzaría el miedo a un repunte adicional de los tipos de interés. También vamos a conocer datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de mayo en nuestro país. Igualmente en España, estadística sobre ejecuciones hipotecarias en un día en el que la prima de riesgo está en 103 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,29%.
En Europa.
En Europa nos encaminamos a una apertura positiva. Estamos viendo avances en el futuro vinculado al MIPTIL italiano, un 0,55% arriba. Mejor todavía el Eurostoxx 50, en torno al 0,65, junto al CAC 40 parisino o el DAX DAX traje hermano algo más rezagado, creciendo hasta ahora el futuro sobre el FT100 de Londres un 0,43%. Hay que estar atentos a la compañía Alstom, que ha firmado un contrato en Estados Unidos por más de 600 millones de euros. También atentos porque se podría enfrentar a una demanda colectiva Renault, según cuenta el diario Le Parisien, por motores defectuosos instalados en sus vehículos. Los futuros en Wall Street anticipan subidas hasta ahora de un cuarto de punto porcentual. Cabe recordar que vamos a conocer el dato de paro, se espera que sea malo, es decir, que cree menos empleo que en el mes de abril. Hablamos en torno a los 190.000 empleos para el mes de mayo. Y recordemos que venimos de un cierre con pleno de ganancias en Asia por ese acuerdo sobre el techo de deuda, aprobado también ya en el Senado. Ha dejado avances en el Hang Seng de Hong Kong que no se veían en muchos meses. Una subida del 4,3%, 19.000 puntos, y todavía tiene algo más de media hora de negociación. Las materias primas están con una semana de correcciones, aunque ahora recupera el Brent hasta los $75 el barril. También vuelve a la cota de los $70. El West Texas crudo ligero está apreciándose más de un punto porcentual. En las divisas, el euro gana terreno por fin frente al dólar. $1.0767.
Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días.
¿Y hoy del mercado qué esperar?
Avances en la apertura en Europa tras el fin de la incertidumbre sobre el techo de deuda en Estados Unidos al haberse aprobado ya, y con mucha atención en el dato de empleo americano que conoceremos a las 2:30, que hay una previsión de cierta moderación en el ritmo de creación de empleo en mayo, aunque hay un riesgo al alza de la creación de empleo con los datos que tuvimos, que hemos tenido esta semana, tanto en la ADP de empleo como las vacantes sin cubrir. La tasa de paro seguiría en niveles de pleno empleo en torno al 3,5%, y los salarios seguirían creciendo en torno al 4,4%. Esto hace que todavía siga habiendo probabilidades que la Reserva Federal suba los tipos de interés 25 puntos básicos en la próxima reunión. Las probabilidades que estima el mercado son de apenas 27%, pero existe esa posibilidad. Y en Europa, a pesar de la moderación de los datos de inflación que hemos conocido esta semana, las actas de la Fed, de la Banca Europea del 4 de mayo, sí que apuntan a que previsiblemente vaya a haber otra subida de 25 puntos básicos y dos subidas adicionales todavía lo que queda de año, teniendo en cuenta que no se va a conseguir el objetivo del 2% hasta el 2025.
La aprobación esta madrugada del techo de deuda en Estados Unidos, ¿cómo ha afectado al dólar y cómo ha afectado también a la renta fija americana?
Sí que ya hemos visto que el dólar se había recuperado en los días anteriores ante ese previsible acuerdo entre los dos grandes partidos. Ha tenido una cierta recuperación en estas últimas semanas, y sí que al evitarse un posible impago de los intereses, sobre todo las letras de corto plazo, sí que han bajado mucho su tipo de interés.
Hay otro asunto, la negociación de la bolsa española durante el pasado mes de mayo. Ha caído en torno a un 20%. ¿Esto cómo se explica? ¿Hay poco interés por los activos españoles o qué?
Ha sido algo que no es en absoluto único de la bolsa española, sino que en general en casi todos los mercados cotizados ha habido un descenso en la cotización muy notable. De eso se puede excluir las grandes tecnológicas de Estados Unidos, pero en Europa en general las caídas de volúmenes han sido muy significativas. Es algo que no es en absoluto exclusivo de la bolsa española.
Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio.
Muchas gracias, buenos días.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
En BIG, Banco de Inversión Global, estamos contigo. Por eso hemos venido a hablarte de nuestra atención personalizada y de todos nuestros productos de ahorro e inversión. Somos el banco que está ahí para ti cuando lo necesites. ¿Te lo demostramos? Descubre más en bancobig.es. Banco BIG, nos mueven tus valores.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda.
cuidamos el agua.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.